SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Teresa Peramato es la mujer que propone el gobierno como nueva fiscal general del Estado después de que Álvaro García Ortiz haya presentado su dimisión por la condena del Tribunal Supremo. Para un puesto que está en el ojo del huracán, el gobierno ha buscado a una mujer con amplia trayectoria en la fiscalía y que se ha distinguido por impulsar la lucha contra la violencia de género. De hecho, el gobierno hace saber que propone a Peramato en este 25 de noviembre, que es el Día Internacional para erradicar la violencia machista.
Ahora tiene que empezar el procedimiento, su nombre tiene que pasar por el Consejo de Ministros y el Poder Judicial va a tener que elaborar un informe que no es vinculante.
Sastre, buenos días.
Buenos días. Barceló dijo Pedro Sánchez que conoceríamos su propuesta en breve. Ha sido poco después de las 7:15 de esta mañana, hace apenas 3/4 de hora, cuando acababa de aterrizar en España procedente de la cumbre de Angola.
Esto decía la propia Peramato hace unos años sobre la importancia de las denuncias contra la violencia de género y la importancia de proteger a las mujeres que son víctimas y también a los menores.
Yo creo que hay que sensibilizar a toda la sociedad para que se moje, para que se implique, para que ponga en conocimiento del fiscal aquellos hechos que conozcan, del juez, de la policía, porque muchas veces las víctimas no tienen los resortes necesarios para ponerlos en evidencia, para denunciarlos o retiran las denuncias. Sin embargo, sabemos que hay un entorno muy grande que sí que conoce esa violencia y si nosotros tuviéramos el conocimiento que tiene la gente de su entorno, seguramente tendríamos muchísimas más pruebas para garantizar que existen esos indicios y por lo tanto no acordar esas custodias compartidas.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
El gobierno, Guille, ha querido que dure poco el impasse que se abrió ayer en cuanto conocimos la renuncia de Álvaro García Ortiz y designa a Peramato para un puesto que, como decíamos, está ahora mismo en el centro de toda la tormenta política.
Sí, el gobierno se activó el jueves al conocer la sentencia para buscar a la sucesora de García Ortiz y hoy, 5 días después, el Consejo de Ministros va a iniciar ese proceso para nombrar a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado. La Moncloa quiso dejar claro desde el primer momento que acataría la sentencia del Tribunal Supremo pese a no compartirla y por eso la prioridad ha sido cerrar cuanto antes el relevo institucional. El Ejecutivo propone a una fiscal de carrera con 35 años de ejercicio y que tiene, dicen en la Moncloa, el reconocimiento unánime de los operadores jurídicos. Peramato es un perfil netamente progresista, fue como García Ortiz presidenta de la UPF, de la Unión Progresista de Fiscales, y actualmente es fiscal de sala jefa de la sección penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Fue de hecho el todavía fiscal general el que la nombró para el cargo actual con el voto en contra, por cierto, de los vocales de la conservadora Asociación de Fiscales. El proceso empieza hoy con la propuesta del Consejo de Ministros, ahora el CGPJ deberá emitir un informe no vinculante y después Peramato comparecerá ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Una vez realizados estos trámites pertinentes, Ángeles, el gobierno acordará su nombramiento definitivo como fiscal general del Estado.
Mariola Lourido, buenos días.
Buenos días, Ángeles.
Ahora en unos minutitos en el abierto nos detendremos con más calma en el perfil de Teresa Peramato, pero vamos a situar las claves de su impulso legal para luchar contra la violencia machista.
Bueno, Peramato es una jurista muy cercana a Álvaro García Ortiz, considerada una de las mayores expertas en violencia de género, muy respetada y con mucho prestigio entre las asociaciones de mujeres y feministas durante 4 años, de 2021 a 2025, hasta dar el salto al Supremo, fue la fiscal de sala delegada de violencia sobre la mujer, la nombró Dolores Delgado y hoy, Ángels, que es el Día Internacional contra la Violencia de Género, una de sus últimas medidas que impulsó con Interior se centró en los maltratadores reincidentes para que la policía avise a las víctimas cuando están con un agresor con antecedentes que ha maltratado a otras parejas. Tiene 63 años y es de Salamanca.
Mariola, Guille, seguimos en el abierto hasta ahora.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Ayer mismo Pedro Sánchez reivindicaba de nuevo la inocencia de García Ortiz.
Me parece una carta que refleja, bueno, pues el servidor público que hemos tenido al frente de la Fiscalía General.
Por esa carta de renuncia que conocimos también ayer. Desde el gobierno todavía, Yolanda Díaz llamaba así a la movilización.
Creo que ha llegado la hora de dar un paso adelante. Le pido a los españoles y a las españolas que se movilicen en defensa de la democracia, de la institucionalidad y del respeto institucional en nuestro país.
Y Alberto Núñez Feijóo pedía que el informe del Poder Judicial sea vinculante, es decir, que el Poder Judicial pueda vetar ahora a Teresa Peramato.
No habrá ya un fiscal general del Estado nombrado por Sánchez sin la sombra de la degradación sanchista, pero debería cumplir estos requisitos mínimos de solvencia e independencia.
El nombre de Teresa Peramato va a acaparar la crónica política de un martes que tiene otras muchas noticias en los tribunales y algunas muy llamativas. Por ejemplo, esta: el abogado de Manos Limpias deja el caso Begoña Gómez porque dice que se ha dado cuenta ahora, de que este pseudosindicato tiene fines políticos en la causa contra la mujer del presidente del gobierno, Pedro Jiménez.
El pseudosindicato Manos Limpias tiene que buscar nuevo abogado para el caso Begoña Gómez porque el despacho Preico Procura deja la dirección letrada de los ultras. La causa ha pasado a ser política y no jurídica. Dicen que se ha utilizado el procedimiento judicial como instrumento para la obtención de fines de naturaleza política y que la abogacía no puede ser confundida con el activismo político. Según el escrito al que ha tenido acceso esta emisora, no toman la decisión a la ligera. Lo que en un inicio se configuraba como un encargo jurídico, dicen que ahora ha ido transformándose de manera paulatina en un asunto cuya exposición y tratamiento se sitúan en el terreno de la controversia política y mediática, y que las decisiones estratégicas que se toman ya no tienen base jurídica, sino que responden en buena medida a consideraciones de oportunidad política, impacto en la opinión pública o posicionamiento ideológico.
La crónica judicial nos lleva también al caso Pujol, que empezó ayer en la Audiencia Nacional para juzgar si el origen de la fortuna que la familia del expresidente ocultaba en Andorra procedía de una herencia o de las comisiones que habrían llegado supuestamente por la posición de privilegio de la familia.
Lo primero que le tengo que poner de manifiesto, señor Jordi Pujol Soley, es que el tribunal ha decidido que se inicie el juicio con su presencia. Eso implica que, en principio, va a estar usted presente en las sesiones del juicio.
Al final, el tribunal, ahora lo escuchan, no exime a Jordi Pujol, tiene 95 años, de someterse a ese juicio a pesar de los informes médicos que lo desaconsejaban. Tendrá, por tanto, que seguir el juicio desde su casa. Hoy prosigue el proceso, que ayer dejó ya una imagen, la verdad que de gran carga simbólica, porque estaba todo el clan, todos los hijos, sentados en los banquillos de la Audiencia Nacional. Allí estaban Olegué, Oriol, Mireia, Jordi, Júnior, Josep, Pera y Marta, junto a los empresarios también procesados, mientras Pujol, el patriarca, digamos, Jordi Pujol, lo miraba desde la pantalla.
De Cataluña llegó ayer la noticia de que en una iniciativa parecida a la de la Ertzaintza en el País Vasco, los Mossos d'Esquadra van a distinguir en sus balances oficiales si los delincuentes son españoles o son extranjeros. Lo explicó el director de la policía, Josep Lluís Trapero, dentro de un plan por el que han identificado solo en Cataluña a 4.000 multireincidentes.
Probablemente muchos de los hurtos están protagonizados por extranjeros, pero las agresiones sexuales, por ejemplo, están protagonizadas sobre todo por españoles. No tiene que ver con la nacionalidad, tiene que ver sobre todo con la condición social.
El caso es que esta noticia se conoció justo el día en el que el CEO, el CIS catalán, advirtió de cómo los ultras de Alianza Catalana han catapultado sus apoyos.
Las elecciones catalanas, si se celebrasen ahora, las seguiría ganando el PSC. Esquerra sería segunda fuerza, pero Alianza Catalana disputa ya la tercera posición con Junts, que caería, el partido de Puigdemont, 15 o 16 diputados. Y Vox supera al PP. Este sería el reparto a día de hoy. El PSC cae un poco, 38-40 escaños tendría. Esquerra sube un poco, tendría 22-23. Junts se desploma, como decimos, le atribuye esta encuesta 19-20 escaños, que son los mismos que Alianza Catalana, que ahora tiene 2. De 2, por tanto, pasaría a casi 20. A Vox le da 13-14, al PP 12-13. En intención directa de voto, Alianza, el partido de Silvia Orriols, está un punto por encima del partido de Puigdemont.
¿Y qué es lo que explica el auge de la extrema derecha independentista que lidera Silvia Orriols, la alcaldesa de Ripoll? Este es el análisis del director de informativos de la SER en Cataluña, Joan Serra.
Alianza Catalana ha sabido capitalizar dos frustraciones: la de los independentistas decepcionados que han abandonado los partidos alfa del procés, especialmente a Junts, y la frustración de los que no entienden la nueva Cataluña, con 8 millones de ciudadanos, gracias a la inmigración. La agenda de Orriols es la seguridad, la criminalización de los extranjeros y la lucha contra las ocupaciones. Su crecimiento en las encuestas ya forzó un volantazo de Junts, que ha mimetizado parte del discurso ultra. Sufren los alcaldes del partido de Puigdemont y se inquietan en Waterloo. Alianza se hace fuerte en las ciudades medianas de Girona y Lleida, el último feudo de poder de Junts. Mientras los de Puigdemont se desangran, un 20% de sus votantes escogerían ahora a Orriols, la extrema derecha sonríe y se reparte el pastel. Alianza lejos de las zonas urbanas y Vox en el litoral catalán y el área metropolitana. Los de Abascal superan al PP porque también han capitalizado el malestar entre los que tienen Madrid como referencia. Con tanto voto ultra, el problema de futuro en el Parlamento será articular mayorías, lo mismo que en el Congreso.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Ahora que se habla de un posible final para la invasión rusa de Ucrania, acabamos de pasar una madrugada de ataques masivos contra ese país. Según denuncia Kiev, Rusia ha atacado esta noche de forma masiva sus infraestructuras energéticas. Lo ha hecho con drones y misiles y ha matado al menos a 6 personas.
Así vuelve a sonar Ucrania, así sigue sonando. De hecho, Ucrania, una nueva ofensiva justo cuando Estados Unidos está presionando a Zelensky para que acepte su propuesta de un plan de paz que en principio incluía que Kiev tuviera que ceder territorio a Rusia, que les invadió precisamente con ese fin, con el de quedarse con su territorio o al menos en parte. Dice Zelensky que será él directamente quien negocie con Donald Trump los puntos más espinosos de este acuerdo.
Lo que está por ver es qué dice Rusia a todo esto y no solo eso. Nicolás Castellano, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Está también por ver hasta qué punto aprieta Trump a Zelensky y cómo va a hacerlo la Unión Europea para no quedar otra vez fuera de juego.
Sí, Zelensky vuelve a ganar tiempo frente a las presiones de Trump y Putin, como acabamos de explicar, sigue a lo suyo con su asedio, con un ataque masivo esta madrugada sobre Kiev con misiles y drones que han caído en edificios de viviendas matando al menos a 6 personas. Ha atacado también Kharkiv y Odessa. En el tablero de presiones de Trump sobre Ucrania, toma algo de oxígeno tras la nueva propuesta que ha reescrito con los americanos con apoyo de Europa y ahora mucho más benevolente con Kiev.
Y americana сторона налаштована конструктивно.
Zelensky ha puesto en valor esta noche todos los esfuerzos de los americanos con los que dice avanzar de manera coordinada y reconoce que ahora todo se decidirá en esa reunión próxima con Donald Trump aún por definir. Sobre este nuevo plan, Moscú niega tener novedades. Dice Peskov que solo le han llegado noticias de los medios. Europa considera que ha salvado el match ball y ha lanzado desde Luanda una nueva muestra de unidad con Ucrania. No obstante, cuentan fuentes oficiales que los países del este siguen especialmente alarmados con la cercanía de Trump con Putin.
Nico, gracias.
Hasta luego.
El otro frente que tiene Donald Trump es Venezuela, después de que haya declarado terrorista oficialmente a Nicolás Maduro. Cuenta el medio Axios que Trump está planteándose llamar al propio Maduro para negociar. Este medio cita a un funcionario de Estados Unidos, un alto funcionario, que asegura que en la Casa Blanca nadie al menos por el momento, dice la información, planea entrar en Venezuela y disparar a Nicolás Maduro, que esta madrugada volvía a pedir, ahora lo escucharán, a la población que estén alerta.
El verdadero guerrero no duerme. Lo que hace es vigilia. Cuando uno cierra los ojos, lo que está es en vigilia. Un rato, solamente para descansar y continuar la batalla victoriosa, que es lo que nos corresponde a todos los venezolanos y las venezolanas en este momento tan especial.
Las 8 de hoy por hoy. En Ser Podcast.
La Comisión de Investigación de la DANA en el Congreso nos dejó ayer la comparecencia por la mañana de la vicepresidenta valenciana Susana Camarero.
Yo creo que el señor Mazón ha tenido la oportunidad durante este largo año de contestarles y la
¿cuál es su opinión?
Pasada lo tuvieron aquí. Yo no vengo a dar opinión.
¿Cuál es su opinión?
A contar cuántas y qué cosas desde mi competencia como consellera de Servicios Sociales realizamos ese día.
Y la comparecencia por la tarde del presidente de la Diputación, Vicent Bompó.
Usted habló con él, ¿verdad? 3 veces. ¿Desde dónde le estaba hablando?
3 o 2.
Son 2 veces. Vale. ¿Desde dónde estaba hablando el señor Mazón? ¿Usted lo sabía?
No.
¿Es verdad que esa mañana el señor Mazón le pidió el teléfono de varios alcaldes de localidades valencianas?
Por la tarde, por la mañana no.
Por la tarde.
Porque dice que no sabe desde dónde habló con Mazón, dónde estaba Mazón cuando él hablaba, él estaba en el CECOPI. En su momento ya dijo y mantiene que el mensaje a la población se envió muy tarde, aunque explicó que ese mensaje era para advertir de que se podía romper la presa de Forata. No era, dijo Monzó, que eso es lo que más duele, no era para la Horta Sud. Él habla de falta de información y sí reconoce...
Yo no dije que en un ESCA hay que buscar responsabilidad, yo dije que no me va a sorprender que no haya liderazgo. Pero ese día allí, o sea, político me referís.
Que hubo falta de liderazgo político, porque, según dijo, eran los técnicos los que estaban al frente de la emergencia.
Mientras, la jueza de Catarroja prosigue la investigación y ha pedido al dueño del Ventorro que le envíe una foto de cómo era el reservado en el que Carlos Mazón comió con Maribel Vilaplana el día de la tragedia. Radio Valenciana, Talents, buen día.
Buen día. La jueza basa la petición de la fotografía de la sala reservada en la necesaria valoración de la posibilidad de escuchar, por parte de quienes estaban en ella, las conversaciones o comentarios que Carlos Mazón hubiera podido efectuar en relación a la emergencia de la DANA. Por el mismo motivo, y como la foto por sí sola no permite determinar el tamaño exacto de la sala, es necesario que el titular del restaurante facilite las medidas de ancho y de largo del lugar donde tuvo lugar la comida. También pide la factura de la comida y la comanda previa, porque cree que acreditaría de manera objetiva el hecho mismo del almuerzo en el establecimiento, así como su duración estimada, independientemente de las declaraciones testificales.
Fuentes sindicales han confirmado a la SER los planes de Telefónica que pasan por un ERE con el despido de más de 5.000 trabajadores. Mientras los sindicatos exigen un plan voluntario basado en prejubilaciones, de momento el ERE afecta a 4 de sus empresas en España, aunque la reducción de plantilla puede extenderse a otras compañías del grupo. Pablo Anzola, buenos días.
Buenos días, sí. Telefónica ha planteado a los sindicatos un recorte de 5.319 trabajadores para 4 de sus 7 empresas en España, lo que supone un ajuste del 37% de una plantilla de algo más de 14.500 empleados. Los sindicatos piden blindar las condiciones de todos los trabajadores del grupo, además de que las salidas sean prejubilaciones voluntarias. Diego Gallar, de UGT.
Advertimos que no habrá un acuerdo global si no avanzan las negociaciones para prorrogar los actuales convenios hasta 2030. Una condición clave para dar estabilidad y mejorar las garantías laborales ante el nuevo plan estratégico de la empresa.
La multinacional de telecomunicaciones ha justificado los despidos por causas organizativas y técnicas y será a lo largo del día de hoy cuando dé a conocer a los sindicatos las cifras de salidas que prepara para sus otras 3 sociedades en España. Telefónica quiere tener listo un acuerdo para el ERE antes de final de año.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.